La palabra vamos a continuar, vamos a hacer un repaso de lo que del tema que se está tratando, que se llama la importancia de la iglesia local. Y el texto base está en Hechos 2.42. Hechos 2.42. Y voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese fue el texto base del tema que estamos tratando, de la importancia de la iglesia local, de reunirse en forma local. Y en qué ellos perseveraban y sacando base del texto que tomamos en cuenta de que era la iglesia primitiva. Teniendo en mente que la iglesia es baluarte, columna y baluarte de la verdad. También hicimos alcance por el por qué se tomó este tema. Y es muy preciso por todo lo que se ve en estos tiempos. Usted iglesias ve por todos lados. Dos o tres iglesias en un mismo barrio. Iglesias que crecen demasiado, que se preocupan de eso, de crecer. Y como ha sido la tónica de nosotros acá, es siempre apegarnos a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debe ser esta iglesia local? Y vamos a ir tocando diferentes puntos. Primero, saber que la iglesia somos los sacados afuera. ¿Qué eso significa la palabra en hebreo? Eclesía, sacados afuera. Llamados aparte, es afuera de este mundo, que nosotros no hacemos las cosas conforme el mundo las hace, sino tendríamos que tener formas como hacer crecer, cómo dirigir la iglesia. La iglesia no es así. Somos llamados por el Señor, somos llamados aparte de este sistema. Y Él es quien elige, Él es quien nos aparta. Y para eso vamos a confirmar, a mí me gusta ir tocando al tiro varios temas con la palabra, que la palabra misma vaya confirmando lo que decimos. Somos un pueblo aparte, también un pueblo santo. Santo es aparte, pero ¿santo para qué? Apartados para Dios. Para eso somos apartados nosotros. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 7.6 en primer lugar. Deuteronomio 7.6. Mientras usted lo busca, yo le voy a dar lectura. Dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. Ahí se está refiriendo a lo que es el pueblo de Israel, que el Señor lo eligió, el Señor lo apartó, el Señor lo formó. Y ahí dice claramente, dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en la primera parte dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, para eso es. También nos confirma esta palabra de ser apartado Tito 2.14. Tito 2.14. Que dice así la palabra del Señor. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso dice Tito capítulo 2 versículo 14. Él mismo se dio a nosotros, el Señor mismo se dio para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio. En su obra completa Él nos está santificando, nos apartó, nos está santificando cada día. Celoso de buenas obras. También está Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, comienza el título, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y aquí dice pueblo adquirido por Dios. En todas las lecturas que hemos estado, nos dice que somos adquiridos por Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable, nos llamó de las tinieblas a su luz. Un linaje escogido. Para eso somos apartados. No es que seamos un pueblo aparte que nos apartamos de la sociedad, de este mundo. No, somos apartados para Dios. Para anunciar las virtudes del Señor, para ser un pueblo santo, un linaje escogido. Para eso somos apartados. No somos apartados para que nosotros hagamos las cosas conforme nosotros queramos y ser diferentes a los demás. No, somos apartados para el Señor, para ser una nación santa apartada para Él. También no es casualidad que nosotros estemos aquí y que lleguemos todos. Todo es producto del Señor. Él es el que nos elige, su Espíritu nos motiva, nos hace sentir esta necesidad de estar congregados. Y es bueno que así sean nuestras vidas, hermanos, que sintamos ese deseo de estar congregados, de estar escuchando de su palabra. También nosotros vivimos de acuerdo al propósito de Dios, no como nosotros queramos. Hay propósitos dentro de la iglesia para cada uno. El Señor tiene propósitos para con cada uno. Puede hacer que a algunos nos cueste más como estar ahí. Por ejemplo, uno dice, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Usted en su oración busque esa dirección del Señor. A su tiempo, Él lo guiará. Pero nosotros tenemos un propósito. Puede ser que no sea visible, puede ser un hermano que solamente se dedica a orar, que nadie lo ve, nadie lo conoce, pero ora por todos los hermanos. Ora por la iglesia, ora por hermanos que ni conoce a través del mundo. Como decimos siempre, sabemos que hay más apartados ahí que se salen de este sistema religioso que rige conforme el mundo, y se reúnen en casa, como lo hacía la iglesia primitiva, para buscar la dirección del Señor. Hay hermanos que solamente hacen eso, ni son visibles. Probablemente allá cuando los conozcamos va a ser cuando el Señor les dé su galardón nomás. Que toda la vida oraron por la iglesia, que todos los días oraron por sus hermanos. Entonces el Señor va a direccionar, no podemos decir yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto para el Señor. No, hermanos, que el Señor solo vaya abriendo el camino para eso. Hágalo así, solamente diga igual que Isaías, pues dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. O como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ninguno de los dos, él le propuso al Señor, sino que, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa debe ser la forma en que nosotros vamos a encontrar el propósito o qué el Señor tiene para nosotros. Porque a veces se nos complica, uno se vive preguntando, ¿pero qué? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? Primero persevere en la reunión, en la lectura de la palabra, en la oración, y solito se va a encontrar usted sirviendo en el Señor. Es más, a veces uno quiere hacerle el quite, pero se encuentra sirviendo al Señor. Porque es así cuando uno se va impregnando de la palabra del Señor. Después uno no quiere estar sin hacer algo. La iglesia no es una organización, como decía, como el mundo se da hoy en día, y que malamente las iglesias grandes han tomado esa forma de regir de la iglesia, de hacerla crecer. Sin ir más lejos, que el hermano Pablo ha nombrado harto a Rick Warren, el mentor de él, he buscado de él, trataba de averiguar de él, dice que es un tal Peter Drucker, que era un economista, un sociólogo. Ese fue el mentor de él, que de él no se conoce nada. Nunca dicen que tuvo interés por la iglesia, o sea, no se sabe si no había conversión en él, Peter Drucker. Ese es el principal mentor y lo dice Rick Warren. ¿Por qué nombramos a él? Porque él es uno de los grandes de estos tiempos. Sus iglesias son inmensas. Está la iglesia emergente, que también él dice que no pertenece, pero que actúa igual que ellos. Y él, ese caballero, ese economista, introdujo cosas que también se emplean en lo que es el mercado, cómo crecer. Y entre esas cosas está darle a la gente lo que ella pide. Y así se crece, que eso lo hacen sobre todo en los grandes mercados, hacen eso, lo que la gente quiere, eso le tienen para que crezca. Lo mismo se introdujo a la iglesia, ideas humanas, hermano, que no tienen nada que ver con el Señor ni el propósito de la iglesia. Y así hicieron crecer las iglesias, sacando ideas de personas humanas, no yendo a la palabra como debe ser, siendo que la palabra dice, donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos, y eso basta, hermano. Dos o tres que se reúnen a estudiar la palabra, a orar, ya el Señor está ahí, punto. Él es el que da el crecimiento. Él es el que guía la iglesia. No nos preocupemos de eso, porque para hacerla crecer ya tendríamos que entrar en la música. También eso uno, yo sé que nosotros ya lo sabemos sobre esa iglesia, pero ahora también las iglesias que eran bíblicas están introduciendo la música. Leía sobre ello también que han entrado el hip hop y le dicen el hip hop santo. ¿De dónde una música que tiene su ritmo así mundano puede estar en la iglesia? O sea, la iglesia está entrando, el mundo a la iglesia, en vez de la iglesia mantenerse firme y fiel ahí, está entrando el mundo a la iglesia. No puede haber música de rock, Porque ahí se llena la iglesia. Si usted le pone música que le guste a las personas, sobre todo a la juventud, llena una iglesia. Yo lo he visto que es así. Pero si usted le aplica la palabra, pasa lo mismo cuando el Señor le dijo que todos venían por el pan y la comida. Cuando Él habló la verdad, todos se quisieron ir. Tanto es así que le preguntó a sus apóstoles, ¿vosotros también queréis iros? Porque cuando se habla la palabra de verdad, la palabra firme, nadie se quiere quedar. Pero usted le pone entretención, se llenan las iglesias. Eso es lo que busca el mundo hoy en día también, hay que entretenerse. Siempre tienen planes del viernes, sábado y domingo. Pero nosotros no. Nosotros esperamos nuestra vida eterna. Esa va a ser de felicidad plena. Entonces nos dimos cuenta que la iglesia no es un organismo como el mundo lo pinta, como el mundo lo hace. Y esos son los tiempos peligrosos que se están viviendo y que están introduciéndose a la iglesia. Romanos 12:2 también nos advierte sobre eso. Y es tan clara la palabra, hermanos, que yo creo que las iglesias que están dando lugar al mundo hacen oídos sordos, le sacan la vista a esta palabra. Si Romanos 12:2 dice claramente, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está lo que recién decíamos. Pero no tenemos que tomar las formas de este mundo, lo que el mundo hace, lo que esta sociedad hace. No, hermanos, nosotros esperamos hacer la voluntad del Señor y entre esas está reunirnos y esperar su venida, preocuparnos de estar estudiando su palabra. También el hecho de estar en la iglesia local, a pesar de que hay comunión, también aumenta la convicción de que se predica la verdad. Porque ahí, aquí mismo nosotros se da siempre la palabra, se dan las citas bíblicas, usted tiene que estar buscando la palabra, tiene que ir comprobando y es bueno que lo haga también en su casa para que esté seguro de que se predica la verdad. Usted compruebe la palabra, quien esté acá adelante predicando así como lo hacían los de Berea con Pablo, que siempre se dice ese ejemplo. Sea quien sea, usted tiene que comprobar con la palabra, ya sea aquí mismo hojeando su Biblia, como también en su casa. Y si hay alguna duda, hágalo, que acá tenemos esa libertad de poder decir, pero hermano, yo esta palabra no comprendí como usted la explicó. Y se tiene que ver, para que usted esté seguro de que aquí se predica la verdad. Y si se predica de la verdad conforme a la palabra, hay garantía y hay seguridad de que estamos en lo correcto, que estamos en la voluntad del Señor, mientras se predique su palabra. Y usted la va comprobando por eso. También se ha dejado la forma de la iglesia bíblica como era en la iglesia primitiva. Ahí dimos una pasada en Hechos 2, cómo comenzó la iglesia primitiva, que comenzó con judíos en primer lugar. Hechos 2, 1 al 12, voy a leer, no lo voy a leer todo porque es bastante extenso, pero vamos a leer del 1 al 12, cómo empezó. Que ese es el comienzo de la iglesia. Se hace esa advertencia porque la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, es aquí donde comienza. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados y diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí dan los lugares de varios de donde venían, Parto, Medo, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos hablaron otros idiomas ahí, porque está claramente, se nombran las localidades, y todos entendían en su propio idioma, pero también, dice, anunciaban, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí hago un alcance porque no es hablar en lengua, es hacer ruidos raros que nadie lo entiende. Aquí dice claramente, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos entendían lo que se les hablaba en su propia lengua. Eso para empezar. Esa era una fiesta judía, la mayor parte de ellos eran, prácticamente eran puros judíos, como comenzó la iglesia. Y ya vamos a ir entrando casi de lleno en el tema mismo, vamos a ir a Hechos, bueno, ya leímos Hechos 2.42, pero lo vamos a volver a leer. En donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, estos eran los pilares de la iglesia en esos tiempos. El perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar, a mí me interesó mucho esta palabra, porque uno siempre habla de perseverar, es como estar siempre ahí. Pero es más allá que eso, dice, permanecer a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo esto, ellos perseveraban en estos cuatro pilares, estaban reunidos, nada los detenía. También es hacerse fuerte contra la adversidad, porque uno normalmente cuando tiene problemas y dificultades que ya lo están arrasando, por decir, uno muchas veces comete un error que quiere quedarse solo, quiere quedarse en casa. En cambio acá nos está mandando que perseveremos en la comunión, en la reunión, estar ahí con, como dice acá, en la doctrina, o sea, seguir estudiando, no dejarse quedar ahí, hermano. Seguir en el estudio. Y eso uno lo va logrando también con asistencia a la iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es el estudio de la palabra de Dios. Eso es la doctrina de los apóstoles. Que esté siempre la palabra en medio de nosotros. La palabra que primeramente fue predicada por el Señor. Eso es importante, hermano. Si uno no viene a estudiar cualquier libro, aquí es la palabra del Señor. Que Él la enseñó primero. Y es su palabra. No es cualquier libro. Y ahí está toda la cantidad de enseñanzas que dieron los apóstoles y que hoy día tenemos que continuar en ellas, no en ideas humanas. Eso con respecto a la doctrina de los apóstoles. También perseveraban en la comunión unos con otros. Si perseveramos, nosotros ahí tenemos comunión unos con otros. O sea, si estamos acá también, nosotros tenemos comunión, estar en un mismo sentar, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Además que si uno tiene comunión, se está reuniendo, que principalmente es eso. Nosotros conocemos a nuestros hermanos, sabemos de sus problemas, de sus dificultades. Sabemos si alguien está enfermo, podemos orar con él. Estamos en comunión, conversamos. Nosotros todos esperamos al Señor y sabemos que todos estamos en eso. Hay comunión, hermano. Es necesario estar. Y también Hebreos 10, 24 al 25 dice no dejar de congregarnos, que lo tengo anotado acá también, dice así. Y considerar unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Mientras más se acerca el Señor, con mayor razón debemos estar en comunión todos juntos, anhelando lo mismo, aprendiendo lo mismo. Comunión es tener un mismo parecer, una idéntica manera de pensar, una idéntica perspectiva, incluso una idéntica manera de hablar. Cuando se dice una idéntica manera de hablar, no es que todos hablemos igual, pero hablamos lo mismo. Por ejemplo, yo creo que todos aquí en esta congregación, todos donde vamos, tratamos de hablar de la venida del Señor, de que es necesario estar en su palabra, que no es bueno tomar cosas externas a la iglesia. En ese sentido, todos hablamos lo mismo. Y tiene que ser así para que estemos unánimes, que todos hablemos lo mismo donde quiera que estemos, sea entre nosotros o donde compartamos el Evangelio. Eso es estar en una misma idea, un mismo sentir. Todos estamos esperando al Señor, porque bien es sabido, yo tuve la oportunidad de participar en una iglesia donde el pastor decía, la salvación no se pierde, y otro hermano ahí se paraba adelante y decía, la salvación sí se pierde. Bueno, están de acuerdo, ¿no? Y en una misma iglesia, eso lo viví, hermano. Y fue difícil, ninguno de los dos se dio. Ni el hermano que decía que la salvación se pierde, y bueno, el pastor trae la razón de que la salvación no se perdía. Y los dos predicaban, sí. Se imagina, usted viene un día y le predican la salvación no se pierde, y le da los... Viene otro día otro hermano le dice, sí, la salvación se pierde. Bueno, ¿y qué quedamos? No hay unanimidad, hermano. Nosotros debemos estar unánimes, juntos, y sobre todo que la palabra nos una. La comunión. Además me pareció interesante cuando hablamos de la comunión, como estamos en esa parte ya, perseveraban en la comunión, que en esa ocasión cuando estudiamos la comunión, Fuimos a Juan, a primera de Juan, y es bueno que lo busque mi hermano. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 primero. Que es algo muy importante y es necesario tenerlo en mente cuando uno hable de la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y después 6 y 7. Dice así. Está hablando Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión, mire, esto es interesante, que a mí me pareció tremendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Se da cuenta usted, hermano, que cuando estamos en comunión, estamos aquí, nuestra comunión también es con el Padre y con el Hijo, con el Padre, con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo? Es nuestra comunión al estar aquí juntos todos. Ya no es una comunión solamente en nosotros, sino que también con nuestro Padre, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y más abajo en ese mismo capítulo, en el versículo 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero miren qué importante. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y esto es lo bonito, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es algo tan simple el tener comunión. Mire, hermano, si tenemos comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el momento en que estamos acá, hermano, Él nos limpia de todo pecado. Me pareció importante tratar eso, de que también tiene que ver con la comunión. Tenemos comunión con el Padre y el Hijo, y también la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo no va a ser importante estar en comunión, estar reunidos? Miren. También participaban, o sea, perseveraban en el partimiento del pan o cena del Señor. Primero, que la cena del Señor es un mandamiento. Él la instituyó. No es un ritual así nomás. Él instituyó la cena del Señor, donde venimos a recordar el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y eso es necesario hacerlo, mis hermanos, pero que se quede aquí en nosotros. Todos los días uno recordar la obra completa de nuestro Señor. Cómo Él recibió un castigo cruel, cómo Él fue crucificado y que fue por culpa nuestra, hermanos, si Él no tenía ninguna culpa. Era santo y perfecto, el Cordero de Dios sin mancha, el Cordero perfecto, que por nosotros dio su vida. Ese lugar lo merecíamos nosotros, Él no. Y digo bien, nosotros merecíamos estar siendo castigados porque nosotros por naturaleza somos pecadores y el pecado habita en nosotros. Merecíamos ese castigo, pero Él se puso por nosotros. Él nos redimió de los pecados, Él pagó por nosotros. Eso es bueno recordarlo todos los días, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra condición y cómo el Señor se puso y cómo nos dio la salvación y nos va a glorificar? Que aunque Él ya, en esa obra ya estamos glorificados, ¿cómo no va a ser importante todos los días? Y Él dejó instituido eso, nosotros lo hacemos una vez al mes acá. Pero es bueno recordar esa obra todos los días, recordar su muerte, su crucifixión y toda su obra. Y es un mandato que el Señor dejó, tampoco es algo que se le ocurrió a la iglesia. También ellos perseveraban en las oraciones. Orar, como siempre hemos visto, es conversar con el Señor, orar también unos por otros, la necesidad de orar siempre sin desmayar. Ahí vamos a ir a Lucas 18:1-2, que el mismo Señor habla que hay que orar sin desmayar. Ya sería ese el último de los pilares en que hay que perseverar. Lucas 18, versículos 1 y 2. Dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahí esa es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y él nos da a entender que debemos nosotros estar siempre orando sin desmayar, como esta viuda ahí, él le decía todos los días a ese juez injusto, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Hasta que tú vas a hacerle justicia al juez. No que nosotros le vamos a doblar la mano al Señor, pero lo que está dando a entender que así como esa viuda era perseverante y estaba todos los días ahí, nosotros también debemos perseverar en la oración, siempre, hermano. No en ocasiones, siempre. Estar ahí de mañana, Es un buen hábito acostumbrarse a comenzar el día orando. Yo me acuerdo siempre que esto lo escuché de un pastor, dice, llegar y salir el día, cualquier día por la mañana sin presentarse al Señor, sin leer un trozo de la palabra, sin orar, es como que si el soldado saliera en pijama. No se pone ni el casco, no lleva el arma, no lleva nada, no lleva bototos, no lleva nada. Imagínese, va a la muerte segura, va sin protección. Es salir así nomás. Tiene que uno partir de la mañana, comenzar orando. Es bueno hacerlo, leer la palabra, leer aunque sea un versículo, meditar en él y después salir. No le va a tomar mucho tiempo. No digo que usted haga una oración inmensa toda la mañana de una hora. No, usted ore, preséntese al Señor. Dele gracias porque le dio un nuevo día de vida. Pídale que le acompañe en ese día. Y pida por la iglesia, pida por la palabra. Que le haga entender su palabra, que le abra su entendimiento. Es bueno comenzar orando y como cantábamos una alabanza en delante, por la mañana, al mediodía, por la tarde y en la noche. Decía la alabanza y lo cantamos, todos lo dijimos, así que usted se comprometió con el Señor cantando ahí, y no lo estoy diciendo yo, yo lo canté y así tiene que ser. También va para mí, me refiero. Dijimos, por la mañana te buscaré, por la tarde, al mediodía y en la noche. Si es que todo el día debemos estar ahí, y no es necesario que usted siempre busque el lugar secreto, de repente sí es necesario, pero de repente usted puede ir caminando y darle gracias al Señor. O pedirle, Señor, ayúdame, esta situación está complicada para mí. No necesita ir orando, puede ir caminando y va orando, o meditando en la palabra, ahí una palabra que si yo la misma, que se da, se instruye, usted va meditando y pensando. Eso es estar orando, estar siempre en oración, en contacto con Dios, siempre. No hay ningún momento de ir a hacer que nos dejemos de lado, Señor. Y cuando dejamos de lado al Señor, dejar de pensar en Él, olvídese que uno se distrae. Comienza por cuestiones que no le hacen nada de bien a nuestra persona. Esa era la oración. Eran los cuatro pilares: perseverar en la comunión, la doctrina primeramente, la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, que es tan necesaria, que también tenemos ahí comunión con el Padre y el Hijo. También el partimiento del pan, que es un mandamiento que el Señor dejó, y en las oraciones que acabamos de ver. También hablamos de cinco puntos, y yo traté de ordenarlos del 1 al 5, que trató nuestro hermano Pablo, que son muy interesantes, mis hermanos. Cinco puntos que rigen la iglesia local también. Primero, el fundamento. ¿Qué es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Vamos a ir primeramente a Mateo 16, que ahí tocamos esos versículos. En Mateo 16, 13 al 18 nos deja claramente cuando se enseña bien estos versículos. Porque siempre se nos enseñó en forma errada y la iglesia católica lo sigue enseñando así. Mateo 16, 13 al 18, que la mayoría lo sabemos, lo vamos a leer de nuevo. Siempre es bueno repetir, dice la palabra, enseñar las mismas cosas. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo de Hombre está con mayúsculas, se refiere al Señor. Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Dieron varios nombres ahí. Él les dijo, que según decían ellos la gente, entonces el Señor fue más preciso, le dijo, y él les dijo: ¿y vosotros? O sea, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Le dijo directamente a sus discípulos. El Señor es directo para decir las cosas, hermano, no es nada, no da la vuelta. Después le pregunta directamente a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Así, directamente. Igual cuando repartió el pan y después aplicó la palabra y se fueron todos, y llega y le dice a sus discípulos: ¿queréis vosotros iros también? El Señor era directo, mis hermanos. Nosotros a veces como que suavizamos las cosas. El Señor era bien directo. Aquí mismo le dice, y les dijo: ¿y vosotros? O podríamos decir: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios mismo le dio a entender eso a Pedro. Por eso Pedro dio esa declaración. No fue su intelecto, no fue que a él se le ocurrió. El mismo Padre se lo reveló, le dijo el Señor, que él conocía los corazones. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro aquí es, sabemos que es piedra pequeña, pero dice, sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. La iglesia no se podía fundar en Pedro si el mismo Señor le dice que Dios le reveló lo que él dijo, que era el Hijo del Dios viviente. Dios mismo le reveló. Por lo tanto, Pedro es una persona igual que todos nosotros, que está sujeto a pecado, esperando la glorificación también, y sujeto a errar, a fallar. Por eso dice, tú eres Pedro, una piedrecita chica, y sobre esta roca, y una roca es algo grande, firme, sólido. Eso es una roca. También yo busqué unas palabras donde se habla de la roca solamente del Señor. No se dice de otra persona. En primer lugar, vamos a ir al Salmo 18, 2, 31. Salmo 18, 2, 31. Y usted se va a ir dando cuenta que la palabra solamente se refiere al Señor ahí en ese. El Salmo 18, los versículos 2 y 31 dicen así. Dice así. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Se da cuenta? No es una persona. También está en el Salmo 19, 14, el que sigue. Para que vamos viendo a quién se refiere la roca, hermanos. El Salmo 19, 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la de meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, nuevamente. Y aún Corintios aclara más todo esto. Primera a los Corintios capítulo 10. Ahí es mucho más claro, por eso lo voy a esperar que lo busque, porque juntos lo vamos leyendo. En Primera a los Corintios 3, del 10 al 11. Primera a los Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 3. Dice así, en el versículo 10 al 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, me equivoqué, es primero, Primera de Corintios 10, después vamos a tocar ese otro, pero tiene que ver con el fundamento también. Primera de los Corintios 10, disculpen, Primera de los Corintios 10. Primera a los Corintios 10, versículo 4, dice así, está bien clarito aquí, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se da cuenta que lo dice la misma palabra? No se expresa de otra, de una persona que sea roca. Y dice aquí claramente, y la roca era Cristo. Es Él. Él es la roca. No hay otra roca. No puede ser Pedro, como lo hace ver la Iglesia Católica por siglos de los siglos. Nunca fue Pedro la roca. Es Jesucristo mismo. Él es la roca. Él es el que sustenta la Iglesia. Por eso es que el infierno no prevalece con ella y hasta que él la arrebate de aquí. Y ahí se refiere a un fundamento firme, estable, inmutable, que no cambia, cuando se refiere a la roca. Y sabe que yo siempre cuando leo esta de que Jesucristo es la roca, me acuerdo yo de cuando, antes de venirme acá en el sur, vivíamos en una comuna que estaba al lado de la orilla del río Biobío, inmenso río, pues tremendo, aunque le han hecho represas, sigue siendo grande, pero antes era mayor. En medio del río había una roca gigante, una roca, no una piedra, una roca, porque las piedras, cuando vienen las crecidas en el invierno, las piedras las arrastra el río. Todos los años íbamos a ver y la roca estaba ahí. Yo después me vine acá a Santiago y nuevamente íbamos porque queda cerca, íbamos a nadar ahí, a jugar, y desde niño jugábamos ahí. La roca está ahí mismo, hermano, no se ha movido. Está igual, en el mismo lugar. Yo lo conozco de memoria, es todo ese lugar y estoy hablando y tengo la mente ahí. Esa roca no se movía y yo vi a ese río, hermano, en esas crecidas que tapaba unas islas y tapaba unos pueblos inmensos, o sea, la roca ni se veía. Bajaba el río, volvía a su caudal y la roca ahí, o sea, la roca ahí, inconmovible, nada la movía. Eso es una roca, ese es un fundamento sólido. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que Él es la roca. Un fundamento sólido, en Él estamos seguros. Estamos por siempre ahí, fijos, seguros, nada nos va a mover de ahí. Ese es el fundamento que tiene que regir en la iglesia, que Jesucristo es el fundamento y el Señor de la iglesia. También no puede haber ningún hombre, ningún líder se puede apropiar de la iglesia, es el Señor. Cuando ya bajamos a humanos la cosa va a errar, va a fallar, va a venir la tormenta y se va a llevar todo. Vamos a leer ahora sí 1 Corintios 3:10 que nos va a confirmar todo esto. Que me había equivocado primero, pero ahora sí. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 11, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Confirma lo que estábamos hablando. No puede haber otro fundamento. Siempre tiene que estar Cristo en medio de las enseñanzas de la iglesia misma. También hay un ejemplo que es bien ilustrativo en Lucas 6:48, refiriéndose a la roca, al fundamento. Lucas 6, capítulo 6, versículo 48. Lucas, capítulo 6, versículo 48, dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, mire qué interesante todo esto que está diciendo aquí, y dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que a edificar una casa, cavó hondo y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahí, fundamento sólido, inconmovible. Da claramente que era más o menos parecido al ejemplo que les daba yo. El río viene con toda su fuerza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ríos en sus crecidas. Yo sí tuve la oportunidad, lo repetía a veces. Se ven inmensos los ríos, pasan árboles y de todo. Y la roca permanece ahí, cuando está fundada en la roca. Y ese mismo capítulo habla de que alguien edificó en la arena, vino el viento, vino la lluvia, hubo calamidad, se destruyó la casa y hubo ruina, dice, porque se construyó en algo inestable. Pero no es así cuando se fundamenta en la roca. Nosotros en Él estamos seguros, como iglesia, como persona, en Jesucristo. También Efesios 2, del 20 al 22, también nos habla sobre el fundamento. Dice así Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado iba creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Nosotros en este edificio somos parte de las piedras que están conformando este edificio, cuyo fundamento es Jesucristo. Y ahí estamos seguros. Si el fundamento es firme y seguro, ni un problema, hermano. Después pasamos al segundo punto, ya llevamos el primero que era el fundamento, ahora pasamos a que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ahí vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí viene lo importante. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principal, él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza siempre rige todo el cuerpo, lo hemos visto eso. Es quien ordena, quien manda, quien está como un computador dirigiendo todo, por decirlo así. Lo que tenemos que hacer, dormir, levantarse, caminar, hacer moverla. Todo depende del cerebro. El cerebro se paraliza y el cuerpo queda paralizado. La cabeza rige todo el cuerpo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Tenemos que estar sujetos a Él, no a una persona. Lo otro interesante también en el alcance que se hizo, que ningún hombre puede ponerse a la cabeza de la iglesia, porque todos somos falibles. Y eso es una referencia directa a todas estas grandes corporaciones y todo, donde hay un líder, principalmente la iglesia católica y después muchas iglesias evangélicas también. El que está arriba, todo está basado en él. Y sabe que también otra cosa importante, no sé si usted se ha dado cuenta, los que venimos de otras realidades, muchas veces la membresía, los hermanos de la iglesia y los pastores mismos son más fieles a los estatutos de la iglesia que son hechos por hombres que a la palabra misma. Son fieles a eso. Porque yo estuve en otras realidades, pues, en donde no, es que no, la iglesia, los estatutos dice esto y esto, ahí no se pueden mover. No, todo tiene que hacerse así. Los llamábamos a estudiar a estudiar la palabra, no hayan poquito ni el pastor, se ponía las pilas. En una ocasión yo mismo le dije a un pastor, pero ¿por qué no trae a todos sus oficiales? Ellos son los que tienen que estar estudiando. No, es que no van a venir y no aplicaba la palabra porque no se podían ir. Pero en cambio los estatutos, no, eso no se pueden cambiar, eso tienen que estar. Así dice la directiva y así tiene que ser. Fieles al hombre. No, si el Señor es el dueño de la iglesia, no los hombres. Él es la cabeza, Él es el que ordena. Y dejó su palabra para que nos rigiéramos por ella, no por estatutos de hombre, mi hermano. Tercero, la iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Ahí vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. Ahí es bien claro, ahí vamos a leer varios versículos porque casi no es necesario hacer otra explicación, una poca parte de eso, porque está claro ahí. Dice, la iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. La iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Ahí en los primeros versículos de ese capítulo habla de los dones. Y siempre todo está al servicio de la iglesia. Pero del 12 en adelante habla del cuerpo. Y dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos estamos en el mismo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí viene lo interesante que habla de lo que es el cuerpo. Dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Sigue siendo el cuerpo igual. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No puede ser, pues, hermano, si está en el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No puede ser tampoco. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y eso, uno basta con que se imagine un cuerpo, uno comienza a andar en la mañana y va todo el cuerpo. Se levanta en la mañana y va todo el cuerpo. No se levantan los puros pies, va todo el cuerpo. Si la mano va a tomar la llave, todo el cuerpo que va a tomar para lavarse. Se da cuenta, son todo el cuerpo. No hay nadie que esté solo, un miembro solo, no. Eso es lo que nos da a entender que somos un solo cuerpo. Son muchos los miembros y todos nos necesitamos. Antes bien, dicen los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se da cuenta que tiene que ser así? Estar unánime, todos somos un cuerpo. Como decía Moisés Díaz, si el cuerpo se duele, si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos, ¿no? Todos sentimos ese dolor. También debe ser lo mismo cuando una persona, un hermano, está gozoso, también gocémonos con él. Si le va bien, gocémonos con él. No tengamos envidia. Alegrémonos de que le va bien. El Señor sabe por qué hace y cómo hace las cosas. De manera, dice, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. También vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16, que nos sigue confirmando lo que está. Efesios 4, del 11 al 16. Todavía estamos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso está el cuerpo, todos los miembros nos ayudamos, estamos juntos y todos juntos vamos a crecer, y para edificándonos en amor. Uno se edifica con los hermanos en diferentes situaciones, principalmente cuando recibe la enseñanza, pero hasta en una conversa de repente uno se edifica con un hermano, le dice ya sea que lo escuche o le dice una palabra de aliento, se está edificando con él, estamos en amor. Eso es un cuerpo, todos para un mismo lado. Vamos a ir ahora también a lo que es la iglesia, el misterio escondido, que ese es otro punto, el cuarto punto ya. Ahí vamos a ir a Efesios 3. Misterio es algo que estaba oculto, algo que no se había revelado. Y se refiere a eso en la iglesia, que es un misterio que no se había revelado, porque en el Antiguo Testamento los profetas, ellos no veían la iglesia, pese a que ellos vieron ya el fin de los tiempos, por decir, ellos ya ven al Señor cuando viene en gloria, cuando Él viene a juzgar a este mundo. De ahí, hasta ahí ellos veían así nomás el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no vieron la iglesia en medio de todo eso. Por eso la iglesia es el misterio escondido. No es algo misterioso, algo raro así. No, es porque no estaba revelada nomás la iglesia. Y el Señor la instauró y fue revelada por Él. Por eso se habla del misterio escondido. Y vamos a leer Efesios 3, del 8 al 10. Dice así. Está hablando Pablo, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué interesante esa palabra de Pablo. Y Pablo intelectualmente era por sobre todo, pero le dice que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multisabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. También vamos a leer 1 Timoteo 3:16, que tiene que ver con el mismo tema del misterio escondido. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo porque a él lo veían en gloria, a él no lo veían con el propósito y el... Bienvenido a unas dos visitas que vienen llegando. Tomen asientito nomás, hermanos, son bienvenidos. Unas visitas. Claro, y habla de del ministerio, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Y como hablábamos de Jesucristo, que es el fundamento de la Iglesia, eso no se veía en el Antiguo Testamento. Por eso se habla que la Iglesia era el misterio escondido, que no estaba predicado en el Antiguo Testamento. Ellos veían a Jesucristo en gloria al final nomás, pero no ven la parte de la Iglesia. Ese es el misterio escondido con respecto a la Iglesia. Y ya para ir finalizando, vamos a tocar el quinto punto, que la Iglesia es la esposa de Cristo. La Iglesia, la esposa de Cristo. Para eso vamos a ir a Efesios 5. Efesios 5, capítulo 5. Versículos 23 al 27. Que dice así: porque el marido, está hablando del matrimonio ahí, pero lo aplica a la Iglesia y también al Señor Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo amó a la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia es la esposa de Cristo, como Él se dio a sí mismo por nosotros que somos la iglesia. Y habla del matrimonio del esposo y la esposa. Cuando el esposo se une a su esposa, pasan a ser una sola carne, un solo cuerpo. Y eso es lo que somos nosotros con Jesucristo. Recién veíamos que Él es la cabeza del cuerpo y que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y la Iglesia es el cuerpo y la cabeza es Jesucristo. O sea, pasamos a ser uno solo con Jesucristo. Nosotros somos la esposa de Jesucristo, y que esperamos su venida para ir a estar para siempre con Él, la esposa. Para confirmar esto, vamos a ir a Apocalipsis 19, 7 al 8, cuando está hablando ahí también el Señor con respecto a la esposa. Que la Iglesia es la esposa de Cristo, como quinto punto que rige la Iglesia. Que es interesante saberlo, estos cinco puntos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y ahí se está hablando ya de las bodas del Cordero, ahí ya vamos a estar con Cristo mismo. Ahí va a estar la parte final ya cuando Él nos haya arrebatado y estemos con Jesucristo para siempre, por los siglos de los siglos, un solo cuerpo, El Señor con nosotros mismos. Qué tremendo va a ser ese día cuando estemos con el Señor. Eso es lo que nos espera, hermano. Somos la esposa de Cristo y Él es fiel. Fue a preparar morada, nos va a volver a buscar para que estemos para siempre con Él. El esposo con su esposa para siempre, jamás. Y Apocalipsis 22, 17, lo vamos a leer también, capítulo final de Apocalipsis. Que dice así. También nuevamente dice, gocémonos, hermanos. Yo creo que es para gozarse leer estos versículos. Porque dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No, se me repitió aquí. No, no es, lo voy a buscar directo, me equivoqué. No, si está bien el 22, lo que pasa es que lo anoté mal aquí, pero lo voy a buscar directo en la palabra. La tengo acá. 22, 17, dice así. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Sobre todo esto, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Se está refiriendo al Señor mismo. Que nosotros decimos como la esposa de Cristo, ven, Señor Jesús. Es lo que esperamos y que venga pronto. Dios quisiera que viniera ya. Eso es lo que esperamos, anhelamos salir de este mundo y estar para siempre con el Señor. Todo lo que hemos aprendido siempre, estar para siempre con el Señor. Y Él dice, ya estoy viniendo, según unos predicadores que han estudiado los versículos más apegados al original, la última palabra donde dice, ven pronto, te dice, ya estoy viniendo, o sea, el Señor ya está viniendo. Como repaso entonces, mi hermano, vimos que teníamos que perseverar, como decía el texto, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan, perseverar en las oraciones. Para perseverar también es necesario asistir, estar en la congregación. También vimos los 5 puntos que rigen a la iglesia, que es interesante tenerlos en mente. Primero, que el fundamento es Jesucristo, nadie más, nada más, el fundamento es Jesucristo. Segundo punto, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que rige la iglesia, nadie más tampoco, no un hombre. La iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia también vimos como misterio escondido, que no estaba revelada en el Antiguo Testamento, y se reveló en él desde Jesucristo y los apóstoles en adelante, y que la iglesia es la esposa de Cristo, la cual espera a su esposo y que dice, ven pronto, Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.